A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia.
Un programa de Radio Ciencias y ciencias.com para divulgar la ciencia y la tecnología.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
En nuestra página web ciencias.com les ofrecemos información adicional y la posibilidad de participar con una donación. Hace 4.600 millones de años, cuando, según los cálculos de los científicos, se formó la Tierra, el planeta era una bola incandescente, con una atmósfera cargada de gases tóxicos, un verdadero infierno. Vista en esos momentos, nadie podría haber imaginado que con el tiempo el planeta se convertiría en un oasis de vida. Sin embargo, así es, eso nadie lo duda. Ahora bien, lo que no sabemos es cómo empezó. ¿Cuándo apareció el primer ser vivo sobre la superficie terrestre? ¿Se formó aquí o vino de otro lugar? Si vino de otro sitio, ¿cuándo surgió la vida en el universo? Nadie sabe responder a estas preguntas, pero no faltan hipótesis. Una de ellas se llama panspermia. La palabra viene del griego pans, que significa todo, y sperma, que significa semilla. Esta hipótesis sostiene que la vida existe en todo el universo y desde el espacio llegó a la Tierra. La panspermia, pues, es uno de los temas que desarrollaremos aquí, en este programa de Vanguardia de la Ciencia. Pero habrá otros contenidos en el programa. Les hablaremos de novedosas propiedades recién descubiertas en el grafeno, un material extraordinario que mereció el Premio Nobel de Física del 2010. Don Francisco Guinea nos dará las explicaciones. Conoceremos los mecanismos de los relojes moleculares que controlan los ritmos vitales. Les contaremos los detalles de un proyecto de investigación que lleva por nombre Metocard, en el que se pretende averiguar la mejor forma de administrar ciertos fármacos que se aplican a los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Y para terminar, responderemos a una pregunta. Si nos pesamos por la noche antes de irnos a dormir, pesamos más que por la mañana al levantarnos. ¿Por qué? Comenzamos. Según nos informan en Noticias de la Ciencia y la Tecnología, nuevas investigaciones en la lucha contra los mosquitos transmisores de enfermedades apuntan a la posibilidad de lograr que el acto de chupar la sangre resulte mortal para los mosquitos. Cuando una hembra de mosquito chupa sangre a su víctima, necesita activar todo un proceso molecular que le permite digerir las proteínas animales. Recientes investigaciones han permitido demostrar que si se impide ese proceso, más del 90% de estos insectos mueren durante las 48 horas posteriores a la ingestión de sangre. El método podría ser utilizado como una estrategia adicional en la guerra global que se está librando para frenar las enfermedades transmitidas por los mosquitos, como son el dengue, la fiebre amarilla o la malaria.
Para mantener cubiertas sus necesidades corporales, los mosquitos se valen del néctar dulce de las flores, pero cuando llega la hora de generar y poner huevos, las hembras necesitan grandes cantidades de proteínas. Por eso, solo las hembras de mosquitos pican y se alimentan de la sangre de los seres humanos u otros animales adecuados. Durante ese proceso de alimentación, una hembra de mosquito ingiere casi tanta sangre como su peso corporal. Ello equivale a una humana de 60 kilogramos de peso que fuese capaz de beberse en una sola comida cerca de 60 litros de sopa. El proceso de alimentarse de sangre supone un reto enorme para el metabolismo del mosquito hembra. El equipo del bioquímico Roger Misfeld, de la Universidad de Arizona, ha comprobado que al bloquear un proceso celular del cual los mosquitos dependen para poder activar la liberación de enzimas digestivas en el intestino y para otras funciones, el resultado es que los animales afectados, incapaces de digerir el alimento tomado, mueren en los 2 días siguientes a su acto de chupar sangre. Si un mosquito encuentra a las víctimas suficientes para morder y evitar que le aplasten o le maten de otros modos, puede vivir hasta 3 semanas. Durante ese tiempo, puede realizar hasta 5 desoves con más de 100 huevos cada uno. La utilidad de una estrategia basada en el hallazgo de Misfeld y sus colaboradores es que, si la hembra de mosquito muere después de picar a la primera persona, ya no podrá morder e infectar a una segunda. Además, al sabotear a la hembra algunos de los procesos bioquímicos necesarios para aprovechar al máximo la ingesta de sangre, su ciclo de producción y puesta de huevos quedará obstaculizado.
Vanguardia de la ciencia, de la ciencia, de la ciencia.
Un grupo de investigadores en el que ha participado don Francisco Guinea del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, junto a André Geim y Konstantin Novoselov, premios Nobel de Física del 2010, ha descubierto comportamientos muy interesantes en los electrones que circulan por el grafeno. El estudio ha sido publicado en Nature Physics. Nos hemos puesto en contacto con don Francisco Guinea para que dé las explicaciones. Don Francisco, gracias por participar. Antes de entrar en materia, comencemos por lo más básico. ¿Qué es el grafeno?
Pues el grafeno es una lámina de átomos de carbono cuyo espesor es precisamente un solo átomo. Es la lámina más estrecha que puede existir en la naturaleza. Puede llegar a ser muy grande, de centímetros y de metros, y además tiene muchas propiedades especiales. Es una lámina que es conductora, tan buena o mejor que el cobre o la plata. Es muy dura, muy resistente, es transparente, en fin, tiene unas. No se había encontrado en mucho tiempo otro material similar.
Esto supone que es un material que tiene unas posibilidades casi imposibles de predecir, ¿no? En este artículo que habéis publicado habláis de las propiedades especiales que tiene, o el comportamiento especial que tienen los electrones, ¿no? Y que permite estudiar quizás esas partículas de una manera muy especial, gracias al grafeno.
Sí, una de las cosas especiales del grafeno es que los electrones en su interior se mueven como las partículas de alta energía relativistas que se estudian en los aceleradores, ¿no? Que se llama como las partículas elementales. El grupo experimental de Manchester tiene ahora unas muestras extraordinariamente perfectas y en esas muestras se ven detalles que son propios de partículas relativistas que se mueven a la velocidad de la luz y que son realmente difíciles de encontrar en las partículas elementales de verdad, en las partículas que se estudian en los aceleradores.
O sea que son, digamos, las propiedades los que están viendo. No es que los electrones se vayan moviendo tan rápido como la luz. La luz son partículas que no tienen masa, los electrones sí la tienen. Son radicalmente distintas las partículas de una cosa y la otra, ¿no?
Exacto, pero en el grafeno los electrones se mueven como si no tuvieran masa. Es verdad que no se mueven a la velocidad de la luz, se mueven a una velocidad inferior, pero tienen las mismas propiedades que unos electrones sin masa. Y el cómo, por ejemplo, la interacción entre electrones modifica esas propiedades es igual en el grafeno y en las partículas elementales. Y eso es lo que han comprobado en un rango muy amplio de parámetros en el grafeno experimentalmente.
Eso quiere decir que a partir de ahora el grafeno se puede utilizar, digamos, como base para estudiar esas propiedades sin necesidad de una inversión tan grande como puede ser un acelerador del tipo LHC, ¿no?
Bueno, digamos que sobre todo sirve para desarrollar la intuición y ver qué cabe esperar en esas partículas. Luego, claro, pues en el LHC a lo mejor se encuentran otras cosas más que no existen en el grafeno, pero lo que es verdad es que una serie de propiedades que se van a encontrar o que se han empezado a encontrar ya en el LHC se pueden también estudiar en el grafeno y a todos los efectos es como un simulador de esas partículas que permite, pues, a los investigadores desarrollar mucho el entendimiento de lo que cabe esperar en una partícula elemental de alta energía.
Aparte del conocimiento entonces de las partículas elementales, concretamente de esas partículas de alta energía, ¿qué otras aplicaciones puede tener esto?
Los resultados se han publicado porque ya digo que es muy inusual que en un sistema se encuentren estas propiedades de renormalización, que es el nombre técnico, de una forma tan limpia y precisa. O sea, el artículo que se ha publicado ahora tiene más bien interés como investigación fundamental, pero es lo mismo que lo que se hace en el CERN, en el LHC. Luego, lo que a su vez demuestra es que se han conseguido unas muestras de grafeno extraordinariamente perfectas, porque si no, no se vería. Se han encontrado unas muestras que son unos metales bidimensionales, ya digo, todo lo estrecho que se puede llegar, y tan buenas o mejores que los mejores sistemas que están usando en circuitos de microelectrónica, en cuanto a lo que se llama movilidad electrónica, etcétera. Entonces, lo que es esas muestras, esos sistemas, una vez desarrollados a escala industrial, evidentemente servirán para muchas aplicaciones.
Entonces, ¿podemos decir que el grafeno todavía guarda muchísimas sorpresas?
Absolutamente, sí. Hay un dicho, por lo visto, yo no lo conocía hasta precisamente que empecé a trabajar en grafeno en ingeniería, según el cual los desarrollos más importantes de cualquier nueva tecnología son posibles una vez descubierta la propia tecnología. Y el grafeno se está comparando en cuanto a posibles aplicaciones. El único material comparable, digamos, es el plástico, en el sentido de que sirve para muchas cosas, no solo para electrónica, sirve también para cosas más low-tech, digamos, más como contenedores. Al ser transparente, pues servirá para revestir y impermeable, servirá para revestir superficies con muy poca masa, etcétera, etcétera. El grafeno efectivamente va a servir para muchas cosas.
Bueno, pues esperemos que sigan avanzando en sus investigaciones y que nosotros podamos contarlo aquí. Le agradecemos mucho la participación, sabemos que le estamos robando su tiempo, ahora mismo está ahí en California, y sobre todo gracias por estas explicaciones.
Gracias a ti.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia. De la ciencia.
Cuando la Tierra se formó, era un lugar inhóspito. Si hubiéramos podido observarla en aquellos tiempos, ni siquiera se nos habría ocurrido la idea de que aquel mundo de lava fundida y rodeado por una densa atmósfera cargada de gases tóxicos iba a ser colonizado por la vida. Nadie pudo ser testigo de semejante transformación y por ello la humanidad no cesa de hacerse preguntas como estas. ¿Cómo se originó la vida? ¿Dónde surgió el ser vivo primigenio del que nació la extraordinaria variedad de formas vivientes que pueblan la Tierra? Estas preguntas han sido materia de discusión entre filósofos, religiosos y científicos, y cada cual ha buscado sus propias respuestas, por más que la mayoría no supera las pruebas exigidas por el método científico. Lo que sí existen, científicamente hablando al menos, son hipótesis. Hipótesis que van evolucionando y sustituyéndose unas a otras. Hoy les hablamos de una de ellas, la panspermia.
Hace 4.600 millones de años, cuando según los cálculos de los científicos se formó la Tierra, el planeta era una bola incandescente con una superficie de lava y una atmósfera cargada de gases tóxicos. Era un verdadero infierno. Alrededor de la Tierra, el espacio interplanetario bullía de cuerpos errantes de todos los tamaños que seguían órbitas caóticas y bombardeaban a los planetas. Cuando la superficie de la Tierra comenzó a solidificarse, los asteroides se precipitaban contra ella, abrieron enormes cráteres. Cuentan las más recientes teorías que en un momento dado de la primitiva historia terrestre, un cuerpo del tamaño de Marte chocó con la Tierra y se fundió con ella, lanzando al espacio una buena parte de la corteza. Los desechos de la catástrofe quedaron orbitando alrededor del planeta y se fueron uniendo unos a otros hasta formar un enorme satélite, la Luna. El bombardeo cósmico continuó, aunque la erosión y el movimiento propio de la superficie terrestre han borrado la mayoría de las huellas. Otros cuerpos celestes, como Mercurio, Marte o la Luna, aún muestran las heridas de aquellos lejanos tiempos. Las observaciones de la superficie de nuestro satélite revelan la existencia de 35 cráteres de impacto que tienen más de 300 kilómetros de diámetro. El estudio de las rocas lunares recogidas por los astronautas de las misiones Apolo hace pensar que la mayoría de aquellos impactos se produjeron hace entre 3.850 millones de años y 4.000 millones de años. Cuando esos datos se extrapolan a la Tierra, más grande y masiva, los resultados son escalofriantes. Los grandes impactos debieron crear al menos 300 cráteres enormes. 15 o 20 de ellos debieron formar enormes cuencas de impacto con más de 2.500 kilómetros de diámetro. En circunstancias tan terribles, surgió la vida en este planeta. Huellas de vida microscópica superan los 3.800 millones de años de antigüedad y hacen pensar que, por aquellos tiempos, numerosos puntos de la corteza terrestre estaban ya tamizados por un manto azul verdoso de algas. ¿Cómo surgió la vida en tan poco tiempo? Esta pregunta, aún sin respuesta, ha generado todo un conjunto de hipótesis fascinantes y experimentos ingeniosos. Durante mucho tiempo, las únicas interpretaciones sobre el origen de la vida tuvieron una base religiosa. La mayoría de las religiones resuelven el problema como un acto de creación de los seres vivos a partir de la nada, gracias a la intervención de seres divinos. No obstante, algunas observaciones de fenómenos naturales comenzaron a poner en duda tales explicaciones. Hasta el siglo XVII, la aparición de gusanos en la carne putrefacta, sazonada con historias como la del cirujano André Paré, quien aseguraba haber descubierto una piedra cerrada por todas partes que aprisionaba en su interior un sapo, hicieron creer que las criaturas surgían por generación espontánea. Louis Pasteur acabó con esta idea en 1859. Pasteur estaba convencido de que todas las criaturas, por pequeñas que fueran, proceden de otras, y lo demostró con una serie de experimentos que destruían los microorganismos por calentamiento. El propio Pasteur se dio cuenta de que la muerte de la teoría de la generación espontánea dejaba en el aire una pregunta inquietante. Si cada criatura nace de su madre, esta a su vez de otra y así sucesivamente, ¿cómo y cuándo surgió el primer ejemplar de cada especie? Años después, Charles Darwin sugirió una posible respuesta. Con su teoría de la evolución, Darwin defendió la idea de que unas especies surgen de otras por un proceso evolutivo a partir de la selección natural provocada por la lucha por la existencia. Esta teoría redujo notablemente el problema, Ya no es necesaria una madre primigenia para cada especie. Basta con una única criatura inicial que luego dé origen a todas las demás. Pero, ¿cómo y cuándo surgió esa primera criatura? En su libro, El origen de las especies, Darwin, doblegándose quizás ante las presiones religiosas, apuntó: el creador debe haber dado aliento al primer ser vivo. Sin embargo, ni el mismísimo Darwin se creía esa solución. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin pensó que la llave de la vida pudo estar en el ambiente que existía en la Tierra hace 4.000 millones de años. Por aquellos tiempos, la erupción continua de volcanes, los frecuentes choques de cuerpos extraterrestres y la desintegración de elementos radiactivos habían creado una atmósfera terrestre cargada de venenos. El vapor de agua se mezclaba con el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, entre otros. Con el tiempo, se formaron lagos de hidrocarburos y mares donde la radiación ultravioleta del sol y los rayos de las tormentas provocaban todo tipo de reacciones químicas. Así se crearon moléculas orgánicas cada vez más complejas que se combinaban entre sí formando una sopa primordial de la que surgieron aminoácidos y ácidos nucleicos que con el tiempo formaron moléculas capaces de autocopiarse. Luego el azar y la evolución hicieron el resto. La hipótesis de Oparin tuvo que superar críticas muy duras, pero inspiró experimentos muy ingeniosos. Uno de ellos, realizado en 1950 por Stanley Miller, dio unos resultados espectaculares. En un recipiente de vidrio, los investigadores reprodujeron la mezcla de gases existentes en la atmósfera de la Tierra hace 4.000 millones de años. Aquella atmósfera estaba cargada de energía. Soplaban vientos huracanados y se elevaban al cielo enormes remolinos y tormentas que descargaban sus rayos sobre la tierra seca. Para emular esas condiciones climáticas, los investigadores sometieron la mezcla a descargas eléctricas de 60.000 voltios, que simulaban los rayos de las tormentas. Una semana después, se había formado una sustancia negruzca en el fondo del recipiente. Al analizarla descubrieron que contenía urea, ácido acético, azúcares, grasas y aminoácidos. Tras los resultados del experimento de Miller, la teoría de Oparin fue aceptada por la mayoría de la comunidad científica. Sin embargo, algunos pensaban que la vida surgió en la Tierra demasiado pronto. En 1970, los astrónomos Fred Joyle y Chanda Brikamasirghe desenterraron una vieja teoría que apuntaba a que el origen de la vida no estuvo aquí en la Tierra, sino fuera de ella, en el espacio exterior. Esta teoría es conocida con el nombre de panspermia, palabra que significa semillas en todas partes. Joyle y Chandra y otros muchos investigadores habían analizado la luz procedente de distintas estrellas y habían detectado en ella las huellas de la existencia de hidrocarburos en el polvo estelar. Tal vez, proponen los investigadores, la vida se formó en algún lugar lejano y desde allí viaja en forma de esporas en cometas y asteroides. Los cometas caen continuamente a Tierra y en otros cuerpos sembrándolos de vida. La investigación no cesa, y recientemente un nuevo experimento científico ha aportado pruebas de que la vida microscópica puede soportar el viaje por el espacio y el choque dramático contra la Tierra. Mark Burchell y sus colegas de la Universidad de Kent, en el Reino Unido, elaboraron unas piezas de cerámica y las cargaron de esporas de dos tipos conocidos de bacterias. Después, Para simular el impacto con la tierra, dispararon las cerámicas contra dos blancos, uno hecho de gel y otro de hielo, a una velocidad de 11 kilómetros por segundo, una velocidad típica entre algunos objetos que caen a la Tierra desde el espacio interplanetario. Cuando analizaron los resultados del choque contra el gel, descubrieron que de un tipo de bacterias había sobrevivido una de cada 10 millones y de la otra una de cada 100.000. En cambio, cuando el choque fue contra el hielo, la supervivencia fue 10 veces mayor. Parecen pocos supervivientes, pero recordemos que un gramo de tierra puede contener hasta 1.000 millones de células bacterianas. Así pues, las esporas son capaces de sobrevivir a los viajes espaciales y a los impactos de meteoritos. La moderna teoría de la panspermia defiende que la vida pudo surgir en otros lugares del universo y es repartida por los cometas. Después, en su viaje por el sistema solar, los cometas se adentran en el interior de las órbitas de los planetas, sembrándolos de vida. Así llegaron y llegan todavía esporas a la Tierra y a otros planetas y satélites. Posteriormente, si las condiciones son propicias, la vida evoluciona y se diversifica hasta poblar el planeta entero con una infinidad de formas vivientes.
Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Hayan venido o no los primeros seres vivos desde el espacio, lo que sí parece claro es que fue aquí donde evolucionaron. Así pues, desde los tiempos más remotos, se han visto sometidos a los ritmos del planeta, a la secuencia de los días y las noches, a los caprichos de las mareas o al paso de las estaciones. Estos ritmos han dejado su huella en las criaturas a medida que evolucionaban, entre otras cosas, porque era fundamental para su supervivencia. Nuestros procesos vitales han adoptado la secuencia hasta tal punto de que existen en nuestro interior una serie de relojes biológicos que controlan distintas partes de nuestro cuerpo para adaptarlo al ritmo impuesto por el planeta. Pasamos por momentos de vigilia y sueño, adaptados a los días y las noches. Nuestros ciclos hormonales siguen pautas impuestas por la luna o por la secuencia de las estaciones. Estos ritmos se llaman circadianos y afectan a todas las criaturas vivientes. Hace un tiempo que el invitado de hoy habló de las bases moleculares que yacen en los ritmos biológicos. Lo llamamos relojes moleculares. Es don José Ramón Naranjo, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Don José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vanguardia de la Ciencia.
Gracias.
¿Qué son los relojes moleculares?
Bueno, pues vamos a ver. Se han descubierto numerosas piezas que existen en las células y que hacen que el organismo tenga ciclos circadianos, los ciclos circadianos de actividad, vigilia, sueño, actividad, reposo, etcétera. Se conocen desde hace muchísimos años. Se ha venido estudiando qué zonas del cerebro participan en el control de los ciclos circadianos, el efecto de la luz, etcétera. Pero lo que ahora sabemos, todos los conocimientos de estas piezas pequeñas, estas proteínas que están codificadas por unos genes que existen en la célula y que hacen que las células de todo el organismo realmente estén influenciadas por periodos biológicos de actividad, uh-huh. reposo, actividad, reposo, etcétera.
O sea que realmente estamos hablando, digamos, al nivel más pequeño que se puede hablar de lo que son los ritmos que marcan nuestra secuencia de funcionamiento corporal para ajustarnos a los días y las noches, o a las estaciones del año, en fin, todas esas secuencias que al final son relojes,
efectivamente,
¿no? Y que esos son los relojes circadianos que nombraban, ¿no?
Esos son los relojes circadianos los ritmos circadianos, y ahora al saber las moléculas, pues ya hablamos de relojes moleculares.
Claro, o sea, ya vamos, digamos, centrándonos en la parte más pequeña, en cómo funcionan.
Cómo funcionan, quién es responsable de que funcionen y cómo se regulan y uh-huh. cómo se pueden alterar y cómo se pueden, digamos, cambiar uh-huh. para controlarlos,
¿no? Y para comprenderlos, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues si tenemos esa visión general de lo que son los ciclos circadianos, ¿no? De nuestro comportamiento, porque realmente podríamos poner una serie de ejemplos, ¿no? De esos ritmos en la naturaleza, ¿no? Para que la gente se haga una idea más.
Bueno, pues el ejemplo más clásico de contar es un experimento que se hizo ya hace muchos años, probablemente hace unos 40 años, en Alemania, donde se puso a un estudiante de medicina, se le aisló en un búnker subterráneo que no tenía para nada contacto con el exterior y no tenía, por supuesto, luz. Y entonces se estudiaban los ciclos de actividad de esta persona en este medio aislado durante una serie de días.
¿Qué ciclos?
Bueno, pues en concreto se cronometraban un montón de parámetros biológicos como temperatura corporal, actividad física, sueño, uh-huh. en fin, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria. Y entonces lo que se vio es que en ausencia de luz, bueno, digamos que el ciclo normal de la persona viene a durar aproximadamente 24 horas. No son exactamente las 24 horas. Uh-huh. Y entonces hay un periodo de actividad más intenso y hay un periodo de reposo. Entonces, en ausencia de luz, lo que se vio es que los periodos de actividad, los ciclos actividad-reposo de este estudiante iban cambiando a lo largo de los días, desplazándose una serie de minutos, una serie de que al final, bueno, pues llegaba a ser en un par de semanas que estuvo, llegó a ser un par de horas o incluso más de desplazamiento.
O sea que su reloj, digamos, se iba desfasando, iba perdiendo el norte.
Exactamente. Es lo que se llama cuando dejar el reloj interno correr libremente.
Ajá.
Entonces se descubrió de esta manera que es muy importante tener la luz del día para que el reloj interno se reajuste cada día con el estímulo luminoso.
O sea, eso podría decir, vamos, se me ocurre así, que una persona normal, digamos, que tiene un ciclo de 24 horas, ¿qué es? ¿24 horas y algo más o menos algo?
Menos
de 24 horas.
El algo menos depende de persona.
Y depende de la persona.
Sí, exactamente. Ajá. Cada uno tiene, digamos, también una huella personal en eso. Los ciclos no, o sea, son
no
exactamente...
Está, no está perfectamente ajustado con lo que es la rotación de la Tierra, que es la que marca nuestro ciclo de 24 horas.
Exactamente. Estamos desfasados, nos adelantamos pues 20 minutos, entre 15 y
20 minutos,
y 20 minutos nos vamos adelantando cada día.
Ajá.
Y precisamente cuando llegamos, recibimos la luz por la mañana, ese estímulo luminoso nos reajusta los relojes.
Los pone en hora.
Los pone en hora, exacto.
Cada día.
Exacto. Ajá. Entonces, ¿cómo los pone en hora? Bueno, pues ahí la luz entra por los ojos, evidentemente, en la retina se traduce esa señal luminosa en una señal química. Digamos que es el primer centro de recepción considerado clásicamente como el único. Y ahora lo que ya sabemos es que para nada es el único. Pero bueno, eso podemos hablarlo más adelante en el programa. Entonces llega el estímulo luminoso a retina. De retina se manda una señal a un núcleo que es del cerebro, que está en la base del cerebro, que es el núcleo supraquiasmático. Y este núcleo supraquiasmático también se ha considerado clásicamente como el centro de control de los ritmos. Y el núcleo supraquiasmático manda una serie de señales que van a la glándula pineal. En la glándula pineal se sintetiza melatonina, y la melatonina es, digamos, el mensajero que se utiliza. Clásicamente el único. Hoy se sabe que la función circadiana no está tan centralizada, pero vamos, eso no quita importancia en absoluto a la melatonina y al componente central del cerebro de control. Y entonces la melatonina pues ajusta los ritmos en la periferia mediante mecanismos que para nada, aunque la melatonina se conoce desde hace muchísimo tiempo, pues los mecanismos a través de los cuales a nivel celular la melatonina está regulando, pues son ahora objeto de estudio. O sea, realmente las acciones, los mecanismos son muy complejos. Cada vez que se van descubriendo más, se va viendo la cantidad de posibilidades de la melatonina para actuar. Y entonces, como digo, la melatonina es el efector final en ese sentido y regula pues la actividad cardíaca, los ciclos...
O sea, esa es la forma entonces en la que la luz solar, digamos, ajusta el reloj.
Esa es la forma, podría decir, clásica, de centralizada,
de funcionamiento,
de cómo la luz solar pone en hora nuestro reloj,
cada día.
Ah,
o sea, ajusta esos minutos, esos 15 o 20 minutos que tenemos de desfase, ¿no?
Exactamente. Entonces, lo que decía, que bien, este es el mecanismo central, que es tremendamente importante, pero lo que se sabe ahora es que no es el único. Y no es el único porque se acaban de descubrir que todas las células del organismo tienen unos pigmentos capaces de recibir la radiación luminosa.
Todas. Entonces, o sea, ya no hace falta solo los ojos, sino que puede, digamos, entrar, la regulación puede venir por cualquier otra parte del cuerpo.
Ya no hace falta, hace falta, pero digamos, ya no es solo la fotorrecepción a nivel de retina, los conos y las células especializadas que tienen los fotorreceptores, conos y bastones, especializadas en recibir cada uno de ellos una determinada longitud de onda de la luz que nos llega del sol, sino que se han descubierto unas moléculas que se llaman criptocromos, que son parecidas a unos fotorreceptores para luz azul de las plantas. Y entonces los criptocromos están en todas las células del organismo. Estamos hablando de células cardíacas, estamos hablando de hepatocitos, del hígado, que por lo visto no lleguen al hígado, al corazón, no le llega toda la información lumínica que podemos recibir, recolectar a través de la retina, pero algún tipo de radiación luminosa incluida en la luz es capaz de llegar a estos órganos internos.
O sea, que no solo, digamos, ahora estamos hablando de no solo son los ojos, pero además no solo es la piel, que sería la capa externa, que es la que está más en contacto con la luz, digamos, sino que además incluso las células de nuestros organismos internos son capaces de captar una parte de esa luz y regular también.
Son capaces de captar algunas longitudes de onda que están incluidas en el espectro luminoso y autorregularse. Y entonces, lo que te iba a decir es que se ha visto que en ratones transgénicos, a los que se les ha quitado los criptocromos 1 y 2, se conocen dos genes, estos ratones transgénicos sin criptocromo 1 y sin criptocromo 2 se vuelven totalmente arrítmicos. Las fases de actividad, reposo, que hemos hablado antes, las fases, la regulación de la contracción cardíaca, se pierden totalmente cuando estos dos genes correspondientes a estos, digamos, fotorreceptores arcaicos se han eliminado del animal.
Y eso, estamos hablando de ratones que ven perfectamente, o sea que si hubiera sido solo a través de la vista, sí tendrían que seguir.
Exactamente, el componente central de regulación del reloj sigue, pero de alguna forma, al faltarle el periférico, el reloj se desincroniza.
Sí,
no, y entonces tiene... el ratón ya pierde totalmente los ritmos y es un ratón que tiene, durante las 24 horas, digamos, tiene periodos cortos de actividad, periodos cortos de reposo, periodos, etcétera. No, sí, tiene un bloque grande de actividad y luego un bloque de reposo.
Bien, esos criptocromos son los que ajustan el reloj. Pero el reloj, propiamente dicho, ¿cuál es?
El reloj molecular, propiamente dicho, está constituido, de momento, por una serie de piezas pequeñitas, vamos, una serie de proteínas. Fundamentalmente voy a mencionar cuatro que tienen todas las células y que son proteínas, bueno, las voy a decir, son nombres técnicos. Una se llama clock, que significa reloj en inglés. Otra se llama bmal. Luego la tercera es una proteína que se llama per. Per viene de periodo. Y fue el primer reloj molecular que se conoció. Y el último componente es el gen TIM, T-I-M, TIM. Entonces, los cuatro genes que he mencionado son genes cuyas proteínas son factores de transcripción y van a controlar la expresión de otros genes. Entonces, digamos que es el eslabón primero.
O sea, esos son realmente el reloj.
Esos son realmente
el reloj. De independientemente de que el reloj luego tenga 24, marque 24 horas o 24 menos cuarto o lo que sea, ese es el reloj.
Hasta donde conocemos hoy, esos cuatro son los componentes centrales del reloj. Y da la casualidad de que, como todo buen reloj, pues las piezas se encajan entre ellas y se autorregulan.
O sea, que bueno,
per solo.
Que como lo has dicho, son las piezas del reloj y todas están interrelacionadas entre sí.
Ensambladas.
Y de esta manera, que si una no funciona, todo el reloj funciona mal.
Exactamente.
O no funciona, o deja de funcionar, ¿no?
Exactamente. Y entonces, lo que se ha visto que, se estudió inicialmente en los, digamos, núcleos centrales que he mencionado antes, se estudió sobre todo en núcleo supraquiasmático, donde llegan todas las informaciones de la retina, todo lo que llega a través de los ojos, y se estudió cómo estos cuatro componentes del reloj en estas neuronas del núcleo supraquiasmático de la base del cerebro, que dije antes, se funcionaban, se autorregulaban, etcétera. Lo que se está viendo ahora es que estas cuatro componentes del reloj también están en las células del organismo fuera del cerebro.
O sea, que cada célula de nuestro organismo tiene su propio reloj.
Tiene su propio reloj.
Y el conjunto de todos, la expresión del conjunto de todos los relojes de las células.
Exactamente. Y tiene su propio reloj que se regula de manera local, como hemos dicho antes, con los criptocromos que también cada célula tiene.
Sí, sí.
Y que se regula de manera global a través de las señales que le llegan vía melatonina, la más clásica, que son señales originadas centralmente por los relojes, los mismos relojes moleculares en las neuronas.
Bueno, yo creo que ya nos hacemos una idea no solo de que existen relojes, no solo que nos adaptamos nosotros a la secuencia de días y de noches, sino que nuestro propio reloj no tiene ni siquiera las 24 horas y se tiene que estar ajustando continuamente, ¿no? Y eso ocurre con el resto de los seres vivos. Con todos los seres vivos tienen sus propios relojes, ¿no?
Desde las cianobacterias, que digamos pueden ser los elementos vivos más primitivos, o de los más primitivos, hasta el hombre, que en principio es el último eslabón de la evolución. Todos tenemos similares mecanismos de autorregulación de nuestros ciclos de actividad. Lo que hemos venido comentando, los relojes periféricos, no es ya solo el reloj central, sino que cada órgano, cada célula, es un reloj independiente que se autodefine, que se autoinserta en el funcionamiento global, y hay unos mecanismos moleculares tremendamente complejos y bonitos para trabajar en ellos.
Muchísimas gracias, don José Ramón Naranjo, por estas explicaciones.
Gracias.
Vanguardia de la ciencia. Cienciaes.com. We'll be right back.
El brillo de un agujero negro al absorber una estrella sorprende a los científicos. Dos grupos de investigadores, liderados por la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, han observado por primera vez lo que ocurre en los primeros instantes en los que un agujero negro absorbe una estrella. Lo sorprendente de este hallazgo es que brinda una oportunidad única para estudiar cómo brilla el chorro relativista de materia que se emite en los inicios del fenómeno.
Un equipo de investigadores ha observado un agujero negro supermasivo en el momento en el que, al parecer, atraía una estrella que se encontraba cerca y la absorbía. Esto ha sido posible gracias al Observatorio Espacial SWIFT. Hasta ahora, este es un suceso único. Aunque hace tiempo que se prevé que tales fenómenos deben ocurrir, el brillo que emite es toda una sorpresa, declara a SYNC Jamie A. Kinney, investigador de la Universidad Estatal de Pensilvania y coautor del estudio que publica el último número de la revista Nature. Los científicos han determinado que el agujero negro se encuentra en el centro de una galaxia, a una distancia tal que la luz de este fenómeno tardó aproximadamente 4.000 millones de años en alcanzarnos. Los agujeros negros son comunes en el centro de las galaxias. La propia Vía Láctea alberga uno de aproximadamente 2 millones de veces la masa de nuestro Sol. Sus poderosos campos gravitatorios crean fuertes gradientes que pueden destruir las estrellas que pasan a varios millones de kilómetros y producen un destello de luz ultravioleta y rayos X. Es lo que creemos que le sucedió a la estrella absorbida en este caso. El resultado de este proceso puede haberse observado en varias ocasiones, pero hasta ahora nunca se había visto cómo comenzaba, apunta Kinney. Lo que han descubierto los equipos de investigación es que la acreción, crecimiento por adición de materia, de la estrella que se ha visto afectada por la absorción del agujero negro, ha producido un chorro relativista, un resultado que no habían predicho los modelos teóricos previos a la observación, explica Kinney. Cuando los científicos nos referimos a chorros relativistas, significa que las partículas de ese chorro de materia se mueven muy cerca de la velocidad de la luz. Para estas velocidades es necesario usar la teoría de la relatividad de Einstein, de ahí el término relativista, para describir la física de la reacción. La física clásica o newtoniana no funciona a estas velocidades, es decir, el material en el chorro se mueve muy rápido, a cerca de 1.000 millones de kilómetros por hora.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia.
El infarto agudo de miocardio es la causa principal de muerte en el mundo occidental. Se produce cuando una persona sufre la obstrucción de alguna de las arterias coronarias que aportan sangre y oxígeno a las células del corazón, células que con sus contracciones lo hacen latir durante toda nuestra vida. El tiempo durante el cual las células se ven privadas de oxígeno y nutrientes es fundamental y si se prolonga en exceso pueden morir. Y la pérdida de tejido puede ser vital para el funcionamiento futuro del corazón una vez que el paciente haya superado el infarto. Dicho esto, es fácil de imaginar que una rápida atención especializada es vital para limitar el daño. La investigación de las técnicas a utilizar y los fármacos a emplear es fundamental y en ese sentido se está realizando un ensayo clínico que lleva por nombre Metocard. Don Gonzalo Pizarro, cardiólogo especialista en imagen no invasiva en el Hospital Universitario Quirón e investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, nos va a explicar en qué consiste esta investigación. Don Gonzalo, gracias por estar con nosotros en Vanguardia de la Ciencia. ¿En qué consisten estas investigaciones?
Hay un fármaco que se utiliza en el infarto agudo de miocardio. Es un grupo de fármacos que se llaman beta-bloqueantes. Se conocen desde hace más de 50 años. Se sabe que son buenos. Se sabe que prolongan la vida de los pacientes con infarto. Se sabe que hacen que los pacientes con infarto tengan menos arritmias. Se sabe que los pacientes con infarto que toman estos fármacos, el corazón no pierda fuerza. Se sabe que son muy buenos, pero no se sabe muy bien por qué. y no se sabe muy bien cómo hay que darlos.
O sea, son para tratamiento de una vez que se,
una vez que se ha tenido el infarto, efectivamente, ¿no? Una vez,
el tratamiento posterior, que es un tratamiento de por vida, como el Sintrón y demás.
De por vida, sí. En el caso del infarto, tratamientos de por vida son la aspirina, el famoso Adiro normalmente, o la aspirina, una aspirina de bajas dosis, y un tratamiento de por vida después del infarto es el beta bloqueante. Hay muchos tipos, pero claro, es una cosa que va bien, pero no sabemos muy bien por qué va bien. No sabemos los mecanismos de por qué es un fármaco adecuado. Y no sabemos cómo hay que darlo. Si hay que darlo antes, si hay que darlo después, si hay que darlo intravenoso, si hay que darlo oral, si hay que darlo, ¿no?, en el contexto del infarto. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Lo estuvimos estudiando en el Hospital Monte Sinaí, cuando estuvimos en Nueva York. Y lo que hicimos fue coger animales grandes, cerdos, y les creamos un infarto. Les provocamos nosotros un infarto. ¿Cómo se lo provocamos? Bueno, lo estamos haciendo ahora en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, pero en aquel momento pues les pinchábamos en la arteria femoral a los cerdos, subíamos un cable hasta las arterias coronarias y se la obstruíamos. Hinchábamos un pequeño baloncito, muy pequeño, y le obstruíamos esa arteria coronaria. El cerdo lo que tenía era un infarto, claramente, ¿no? Entonces, cogimos un grupo de cerdos y a unos les dimos este fármaco antes de abrir la arteria, porque después la abríamos la arteria. Y a otro grupo de cerdos no se lo dábamos mucho tiempo después. Y vimos que a los que se los dábamos antes tenían más corazón sano que a los que no se los dábamos después. En base a esto, lo que hemos diseñado es un ensayo clínico. Hoy día en medicina no se puede investigar una idea en pacientes sin haber pasado por animales, ¿no? Entonces, en animales demostramos que era cierto, que es mejor dar este tratamiento antes, pero en humanos pues igual no. Entonces, estamos llevando a cabo un ensayo que se llama ensayo Metocar, que es un ensayo multicéntrico. Esto es, lo estamos llevando a cabo en Galicia, en Vigo, en Santander, en León y en Madrid. Y lo que hacemos es, a los pacientes que tienen un infarto, a unos les damos este fármaco antes de que lleguen al hospital, en la ambulancia, y a otros después. No sabemos qué es mejor. Todos los cardiólogos del mundo saben que es bueno, pero nadie sabe si es mejor darlo antes o después.
O sea, dárselo inmediatamente después, ¿como cuánto después?
Unas horas después. En las primeras 24 horas.
O sea, eso, inmediato.
Todos tienen el mismo fármaco en las primeras 24 horas, pero a unos se les da antes, de hecho antes de llegar al hospital, y a otros se les da después, una vez que ya le hemos hecho el cateterismo, le hemos abierto la arteria. Uh-huh. ¿No? A un paciente con infarto hoy día, prácticamente a todos los que se les hace un cateterismo, se les pasa un cable hasta la arteria coronaria y se abre esa arteria y vuelve a pasar el flujo. Entonces, lo que estamos haciendo es eso, un ensayo clínico. A la mitad de los pacientes se lo damos antes y a la mitad se lo damos después. Y les estamos haciendo unas técnicas de imagen muy avanzadas para saber qué grupo tiene más daño en el corazón. ¿Qué técnicas de imagen estamos haciendo? Estamos haciendo ecografía tridimensional, estamos haciendo resonancia magnética. Con la resonancia magnética podemos saber cuánto corazón se podía haber muerto y cuánto corazón se ha muerto. Tenemos técnicas que valoramos el corazón que llamamos en riesgo. ¿Cuánto estaba en riesgo? ¿Cuánto se habría muerto si no hubiésemos hecho nada? ¿Y cuánto realmente se ha muerto? Entonces, estamos haciendo el estudio con los dos grupos. Todavía no tenemos resultados, todavía no sabemos qué es mejor. Sabemos que en los cerdos es mejor darlo antes, pero en los humanos todavía no lo sabemos. Si demostramos que en los humanos es mejor darlo antes, lo demostraremos para nuestros pacientes y para todos los pacientes que tengan un infarto en todo el mundo. Y si logramos salvar corazón y si logramos salvar vidas en estos 250 pacientes que tenemos, lograremos salvar vidas en 250.000 o 250 millones de pacientes. O sea que es un ensayo pues con unas miras muy altas, con vistas a cambiar las guías clínicas para que todo el mundo trate a los pacientes de la mejor
forma. Sí, porque en este caso ya se tiene el fármaco, por lo tanto...
Efectivamente, el problema, entre comillas, de este ensayo es que es un ensayo que no tiene ninguna empresa detrás. No es un fármaco nuevo que alguien quiera vender. Es un fármaco que vale, no sé si 10 céntimos o menos cada pastilla. Menos de 10 céntimos, 5 céntimos cada pastilla. Es un fármaco muy barato, con lo cual hemos tenido que buscar financiación pública. Uh-huh. A base de becas y... Bueno, lo hemos conseguido, ¿no? De momento... Hemos reclutado más de 125 pacientes y nuestro objetivo es tener 200. Yo creo que en medio año probablemente habremos terminado y se conocerán los resultados aproximadamente en un año. Uh-huh. Si tenemos la suerte de que el ensayo sea positivo, pues dentro de 2 o 3 años es posible que a todos los enfermos que tienen un infarto agudo de este tipo en el mundo se les trate de esta forma, se les dé la medicación antes de llegar al hospital. Para eso, como estamos teniendo nosotros en el ensayo, es fundamental la participación de las emergencias extrahospitalarias.
Que cada ambulancia tenga ahí ese.
De hecho, lo tienen habitualmente, pero no lo usan. No se usa en el 100% de los casos. Lo que queremos demostrar es que hay que usarlo, hay que utilizarlo antes de llegar al hospital, no una vez que llegue allí. Pero bueno, esto lo veremos dentro de un par de años.
Y nosotros esperamos dar nota de ello aquí, en Vanguardia de la Ciencia. Muchísimas gracias, don Gonzalo Pizarro, por estas explicaciones. Y ya en el apartado dedicado a la correspondencia, les damos las gracias por el impresionante número de mensajes de aliento que recibimos y por las donaciones que nos permiten continuar en este empeño por divulgar la ciencia. En representación de todos los que nos han escrito, saludamos a Ignasi Díaz Ferrando, que nos escucha desde Benifairó de Valdigna, en Valencia, y que nos dice: felicidades, excelente trabajo, muchas gracias. Pues gracias a ti, Ignasi, por tu apoyo. Y saludamos también a Ramón Baltasar de Bernardo, que colabora con nosotros con una donación periódica. Gracias, Ramón, un fuerte abrazo de todo el equipo. Y como se nos acaba el tiempo, vamos a dar respuesta rápidamente a la pregunta de hoy. Dice así:
cuando me peso por las noches antes de acostarme, peso más que recién levantada. ¿Por qué?
Pues es un hecho curioso que tiene que ver con el intercambio con el ambiente de una parte del agua que almacenamos en el cuerpo. A veces no lo pensamos, pero la verdad es que el agua pesa y pesa bastante. Un litro de agua pesa un kilo y, por lo tanto, si bebemos un litro, nuestro cuerpo pesa un kilo más. Durante la noche tienen lugar dos procesos mediante los cuales perdemos agua gradualmente. Uno es la respiración, es decir, cada vez que expulsamos el aire de nuestros pulmones, al respirar echamos con el aire una cierta cantidad de vapor de agua. Prueben echar el aliento sobre un vidrio frío y no tardarán en ver cómo el vapor de agua de la respiración se condensa, formando el vaho. El otro sistema por el que perdemos el agua es la transpiración, que tiene lugar a través de la piel, en forma de sudor. Luego ese sudor se evapora y pasa al ambiente. A esto se añade una cantidad de agua que la expulsamos con la orina. Y como suele ser habitual el orinar antes de levantarnos y antes de pesarnos, pues la orina también cuenta. Dicho esto, es, como hemos dicho, natural que durante la noche, que no ingerimos agua alguna, perdamos peso porque estamos respirando y transpirando. Y si además orinamos, pues muchísimo peor. Una persona de tipo medio suele perder un litro de agua al día mediante la respiración y la transpiración, y un litro 200 gramos aproximadamente de orina. Así pues, si no tomamos agua para reponer, en un día perdemos más de 2 kilos. Si es solo por la noche, no es extraño perder alrededor de 1 kilogramo. Y hemos llegado al final. Hemos participado en este programa Rosa Lencero, Luis Alonso y un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Hasta el próximo programa de Vanguardia de la Ciencia, amigos.